La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional con Pilar Pérez en la realización técnica de este programa. Y cuando son ya las 11 de la mañana aquí en París, vamos con un rápido resumen de algunas de las informaciones que están marcando este sábado 4 de febrero.
Carmele Gayubo.
Un segundo globo espía chino sobrevuela América Latina. Así lo afirma el Pentágono, que no ha precisado su ubicación exacta. No obstante, la prensa reporta que en Costa Rica muchas personas afirmaron haber visto un globo similar al que fue detectado en Estados Unidos y que ha provocado una crisis diplomática entre Washington y Pekín. El sobrevuelo espía ha llevado al canciller estadounidense Anthony Blinken a anular su visita a China, que debía comenzar este domingo. Pekín asegura, por su parte, que se trata de un mero globo para estudios científicos y meteorológicos que se vio arrastrado por los vientos y perdió el rumbo previsto. El centro sur de Chile, cercado por las llamas. En esa zona se registran más de 200 incendios que ya han causado 13 muertos. El gobierno chileno ha decretado el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Los focos de siniestros también afectan a las regiones de Maule y la Araucanía. Hasta ahora el fuego ha calcinado unas 47.000 hectáreas y la situación no está aún controlada. Incluso el tránsito por una de las carreteras principales que comunica a la ciudad de Concepción ha sido restringido por la cercanía del fuego. El Congreso de Perú bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones, cerrando así una de las vías para renovar a la presidencia y al propio parlamento, un clamor que sacude al país con protestas desde diciembre que han dejado un saldo de 48 muertos. La decisión se dio después de que una comisión parlamentaria, aludiendo un tecnicismo, rechazara debatir una iniciativa presentada por la presidenta Boluarte para adelantar las elecciones a octubre de este año. Estados Unidos, así como Francia e Italia, anuncian nueva ayuda militar a Ucrania. Los estadounidenses cifran en 2.200 millones de dólares el nuevo suministro en armamento, que incluye cohetes que casi podrían duplicar el alcance de la artillería ucraniana. Francia e Italia entregarán, por su lado, un sistema de defensa antiaérea tierra-aire de medio alcance denominado Mamba. Hasta aquí, pues, el resumen informativo en Radio Francia Internacional. Y ahora, tras ese vistazo rápido a la actualidad, vamos ahora con otra información, la cultural, que nos trae María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Damas y caballeros, bienvenidos a este programa especial que les presentamos desde el Circo Fénix de París, sede del festival más prestigioso del mundo para las artes circenses. Pero también los llevaremos a la Meca de la historieta, así que quédense con nosotros en Carrusel de las Artes. La ciudad de Angulema se sumerge en el universo del cómic durante su famosísimo Festival Internacional de la Historieta. La edición número 50 rindió homenaje a los animes japoneses y en especial al ya mítico Ataque a los Titanes. El Mundial del Circo del Mañana regresa después de 3 años de anulaciones. Espectáculo y competencia excepcional que reúne a los mejores artistas jóvenes del mundo entero. Y entre los 24 números de magia, malabarismo y acrobacia, varios artistas de México, Argentina, Uruguay y España, quienes conversaron con nosotros. Hoy en nuestro programa les proponemos hablarles de dos géneros artísticos muy populares en Francia. El primero es la historieta, la bande dessinée, la BD o cómic, que puede jactarse de tener su propio festival internacional. Así que les proponemos hacer un viaje a la ciudad de Angulema, en el sur de Francia, para conocer este festival de la mano de Melissa Barra.
centenares de aficionados recorren los pasillos de Manga City en busca de novedades o de sus autores favoritos, también llamados mangaka. Pero en Angulema este año las estrellas que todos esperan ver son los protagonistas de Ataque a los Titanes. La serie de manga y anime de Hajime Isayama es un éxito planetario. Retrata una ciudad de estilo medieval atacada sin cesar por gigantes caníbales. El Festival de Angulema abrió una exposición cuyas entradas se agotaron de inmediato. Fausto Fasulo es el comisario de la muestra Ataque a los Titanes.
Hay quelque chose qui a instantanément séduit le public.
Tiene algo que sedujo inmediatamente al público. Tiene el poder de atraer adolescentes y adultos porque es una obra multifacética y abierta. Se puede leer esta obra con un prisma político o como una obra de acción, un relato de suspenso o de espionaje, un cuento posmedieval o una obra de guerra. Provoca en los lectores muchas emociones, melancolía, miedo, palpitación en algunas escenas de pelea. Y esa riqueza, esa profundidad, fue lo que permitió a Isayama tocar a tantos lectores.
El terror es uno de los grandes géneros de la cultura manga y por eso el festival invitó al que apodan el maestro japonés del terror, el autor Junji Ito, para una exposición inmersiva llamada En la guarida del delirio. Nos la presenta su comisario Stéphane Jumenildo.
Y una continuidad, en fait, que part de leyendas folclóricas.
Se inspira en las leyendas folclóricas. En los años 80, cuando empieza la carrera de Junji Ito, hay una ola de pánico en Japón debido a leyendas urbanas, y él va a inventarse su propia mitología, su propio folclore, como Tomie o como Gyo, el tiburón con patas. Tomie, que vemos aquí, es su criatura fetiche. Este personaje de mujer joven lo va a convertir en el maestro de la categoría de manga shoujo, o sea, para chicas, porque en Japón el género del terror es para un público femenino. Por otro lado está el shonen, el manga para chicos, entre en las peleas, en la conquista. Se trata de mangas sobre el deporte, historias de samurái o de guerras galácticas.
El sector del manga es extremadamente próspero. Es una economía que en Japón mueve 5 mil millones de dólares anuales. También es un mundo muy masculino. Los mangaka más exitosos son en su gran mayoría hombres. La autora japonesa Akane Torikai busca en sus obras romper los estereotipos sexistas que inundan las páginas de manga.
Me interesa dibujar mujeres distintas, con modelos de vida diferentes, mujeres con hijos, solteras, esposas, cuyo punto común es que son libres de ser quienes son. Espero que los personajes que dibujo puedan ser modelos a seguir para los lectores y las lectoras.
No todos los mangakas son necesariamente japoneses. El Festival de Angulema fue también una oportunidad para que los fans descubrieran talentos emergentes europeos, como la española Ana Cristina Sánchez, autora del manga Sirius.
Yuri, es el romance entre chicas. Es lo que a mí me gusta dibujar. Pero el Yuri apenas está despegando. Fui autodidacta. Yo es que me dedicaba a la autopublicación. Yo hacía cómics y asistía a eventos de manga y anime en España. Entonces iba, ponía con un grupo un stand y íbamos vendiendo nuestras cosas. Y en 2019 la editorial Planeta Española decidió iniciar un proyecto de revista estilo japonés. Y estuvieron buscando gente por el Salón del Manga y pues ahí me contactaron y funcionó la cosa.
Después de Japón, Francia es el segundo país que más lee manga en el mundo. Benito Kyovichin es un gran aficionado. Es el fundador de Maison Otaku, un medio dedicado al mundo manga, que además organiza eventos para amantes de la cultura pop japonesa y concursos de cosplay, el arte de encarnar a su personaje favorito.
El fenómeno cosplay consiste en vestirse como nuestros héroes favoritos, o sea, que vamos a usar disfraces hechos a mano o comprados y nos vamos a reunir entre cosplayers. Antes no nos atrevíamos a vestirnos con manga, pero hoy en día lo vemos por todas partes. Antes solo existían salones que llamamos convenciones, pero ahora hay un montón de eventos, fiestas, conciertos e incluso reuniones entre colegas.
Des soirées, des concerts, des afterworks.
En Francia, uno de cada 7 libros vendidos es un manga.
Bienvenido al Circo Fénix, me llamo Calixto Nigromont y yo soy...
Un momento, Calixto. Yo soy la presentadora de Carrusel de las Artes y tú tienes una ceremonia que presentar en el Circo Fénix. Adelante.
¡Bonsoir, Paris! ¡Bonsoir, le monde!
El Mundial del Circo del Mañana es el evento más reconocido en el mundo y se hace en la capital francesa, bajo la inmensa carpa del Circo Fénix. Son 4 días de una competencia y show deslumbrantes en el que se entregan medallas de oro, plata y bronce. Alain Pachary es su director.
Es la competencia más importante para los jóvenes artistas. Los productores del mundo entero vienen a descubrir esos nuevos talentos para ofrecerles contratos en cabarets, en teatros o en circos. Fue muy difícil anular el festival 3 años seguidos y decir a los artistas que tenían años preparándose que no se hacía el festival. Así que esta edición es particular. El circo sigue siendo en muchos casos el primer espectáculo que vemos cuando somos niños. Y es un arte que no ha dejado de transformarse. Es lo más increíble. En Francia nos encanta el circo. Hay más de 800 escuelas en el país. No todas son profesionales, por supuesto. Hay muchos centros para aficionados y muchas escuelas para niños. Es una disciplina que suscita gran pasión desde hace siglos y ojalá que siga así.
En París se juntan todas las escuelas, estilos y disciplinas del circo moderno, desde la acrobacia, los malabares, la magia, hasta las técnicas más recientes.
Es verdad que el circo se practica en todo el mundo. Es un arte que ha viajado por el planeta. Pero si tuviera que destacar un país por su excelencia técnica, yo diría que es China. Fueron los chinos quienes inventaron la acrobacia hace 5.000 años. En ese país hay 120 escuelas profesionales y 18.000 artistas.
El Festival del Circo del Mañana reúne a artistas de 20 nacionalidades distintas y nosotros fuimos a conocer a algunos de ellos. México estuvo presente con un artista al que no le da miedo hacer figuras a varios metros del suelo. Es Emmanuel Nerós, especialista puro músculo de las cintas aéreas y del mástil volante.
Me encantan los dos. Entonces yo un día estuve pensando, ¿por qué no hago una fusión del aparato? Y así es como se va a presentar esta vez en el festival, el acto que es pole straps, una fusión entre lo que es las cintas aéreas y el aerial pole. Aquí se verá. Es mucha exigencia física, pero donde yo lo siento es en lo mental. Tengo que estar muy bien agarrado, si no, no tengo ninguna otra oportunidad. Entonces sí hay como un progreso de formación, de entrenar todos los días, estar al menos yo 3-4 horas diarias entrenando, comiendo bien, durmiendo bien. Pero yo creo que entreno mucho la mente. Yo siempre he dicho, volaré tan alto como la vida me lo deje. Yo amo estar arriba. Mi sueño siempre ha sido volar. Más que hacer circo, ha sido una pasión de estar en el aire, tener la adrenalina de poder desconectarme de todo. Soy solo yo y el aparato. Jugamos mucho con el peligro, pero solo estando ahí arriba, que sabes que uno se está agarrando muy fuerte y que si sabes que por poquito que dejes de darlo, pues puedes caer y puede acabar tu vida artística, ¿no? Pero no, es una sensación muy, muy linda.
Por su parte, los chicos de la compañía internacional Nicanor de Lía no despegan del suelo, pero les encanta desafiar la gravedad y bailar en el escenario. 3 de ellos se formaron en la ciudad francesa de Toulouse y vienen de Argentina, Uruguay y España. El uruguayo Juan Duarte.
La compañía Nicanor de Lía, somos el director artístico y coreógrafo, que se llama justamente Nicanor de Lía, 5 artistas en el escenario. Los espectáculos van de sobre todo una fusión entre danza y malabares, o el gesto cirquero y el movimiento corporal.
Gonzalo Fernández viene de España.
Yo estoy bastante nervioso, pero al mismo tiempo es muy emocionante, porque es una vez en la vida y el Circo Fénix es un sitio bastante mítico. Es esta carpa que vemos por la televisión, que tiene capacidad para 5.000 personas. Es algo que normalmente no estamos acostumbrados nosotros a hacer.
De su lado, Nahuel de Santo es argentino.
Claro, este es un lugar donde la espectacularidad, los números, el circo en sí mismo vuelve a algo que tiene mucho que ver con su raíz, y al mismo tiempo el circo está pidiendo hace rato abrir puertas de conexión con el mundo de la danza, con el mundo del teatro. Ya hace muchos años que la fusión permite que se resignifique y que se reinvente el circo, y eso me parece que es importante porque permite a la gente también seguir llegando al circo como en su momento, ya hace muchos años lo hizo el circo del Sol, por ejemplo, llegar al circo desde otros lugares que la gente quizás no está acostumbrada o se sigue sorprendiendo.
Hasta aquí este programa especial que tuvimos el agrado de presentarles desde la carpa más grande de Europa, el Circo Fénix de París. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta una nueva oportunidad. Au revoir.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora, en Escala en París, hablamos con un original percusionista peruano.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, el programa semanal de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Constructor de percusiones latinas, compositor, autor, intérprete nacido en Lima y con una amplia carrera musical, hoy recibimos en esta Escala en París a Rodolfo Muñoz.
Gracias, Rodolfo, Braulio.
Bienvenido a esta Escala en París y bienvenida a su música.
Gracias, Braulio, por la invitación. Gracias a RFI, France 24 en español. Pues un placer estar aquí y espero que pasemos un lindo momento musical de amistad y de hermandad.
Pues estamos escuchando la más reciente de sus obras, El País de Ayer, El Vuelo de la Gaviota. Uh-huh. ¿En qué se inspiró para este trabajo tan interesante?
Bueno, es una producción hecha por una compañía que se llama Tamboricanto, en el cual el director artístico y musical es Simón Bolsinger, que me invita a músicos, percusionistas en general de América Latina.
Y que hemos tenido ocasión de recibir aquí,
claro,
en esta Escala en París.
Y que hace un trabajo de un puente entre las tradiciones de la música de nuestro continente, como su país, la Francia, como él es un gran pianista de jazz. Él sabe hacer una cocina entre esos dos universos, y el trabajo, efectivamente, ustedes han escuchado este álbum, El País del Ayer, que es un tema muy lindo, porque la historia es que es una melodía inglesa que se luego cantada por españoles, popularizada por españoles, y que Simón, seguro que la idea era de poder también poder viajar con la música, es hacer un nuevo arreglo y ponerla a la salsa, o a la sos, como se dice, a la salsa de tambor y canto, con la percusión como base rítmica y la armonía y los arreglos y todo.
Rodolfo, naciste en Perú, ahí hiciste tus primeros estudios en percusiones, uh-huh, en música afroperuana. Uh-huh. ¿Cómo influyó esto en tu carrera después?
Bueno, estudios es mucho decir, o sea, la percusión tradicional se aprende con maestros. O sea, yo he tenido muchos maestros que me han dado esa transmisión oral que yo he recibido desde en Perú al comienzo, porque soy peruano de Lima. Luego viajé a Cuba, seguía con esa tradición oral, trabajar siempre la percusión porque soy percusionista, pero no me quedé nada más que en eso, en la percusión tradicional, sino cuando comencé a viajar, comencé a agrandar mi espectro musical, la composición, los arreglos. Luego vine a Francia, estudié en una escuela de jazz, y lo que pasa es que todo mi mundo sonoro efectivamente son las percusiones de mi país. Luego hablo mucho de Cuba, porque en Cuba pasé muchos años trabajando la música afrocubana, la percusión, y actualmente hoy día nosotros estamos aquí en Francia, y las oportunidades que tenemos hay que saberlas llevar, porque mostrar nuestra cultura con la cultura del jazz o con la cultura francesa, con la música clásica, yo soy muy abierto a todo, es lo más más importante de poder enmarcar nuestras culturas y poder llegar a un resultado común, que es la música, ¿no?
Este ir y venir entre Cuba y Perú, vamos a decir entre el Caribe y el Pacífico, también lo decía, pasó por la enseñanza de las percusiones cubanas. ¿Qué diferencia hay entre la percusión eventualmente en Perú y la percusión cubana? Yo sé que en Cuba usted estuvo estudiando también con el batá, sí, este famoso tambor. ¿Qué efectos tuvo esto para su
primeramente, muy rápidamente, la percusión afroperuana, yo hablo porque estamos hablando de la llegada de los españoles, es una percusión muy linda y muy simple. O sea, el cajón, la quijada y la cajita, por ejemplo, son tres instrumentos que son, vamos a decir, son instrumentos reciclables. En la costa de Perú no había la fauna y la flora a esa época para que el africano pueda reconstruir sus tambores, y tampoco no tenía la oportunidad de hacerlo, pero crearon el embalaje de la que venía en las carabelas, comenzaron a utilizarse para hacer percusión, el embalaje de madera, ya recuperaban y comenzaron a hacer percusión. Enseguida este instrumento que se llama quijada.
Vamos
de burro,
a hablar de esa quijada, que a mí me ha sorprendido
que
bastante.
Aquí, que es un instrumento muy creativo en el sentido que este instrumento que es oriundo de la cultura afroperuana, se puede decir que es una creación también muy simple, porque al recuperar la parte de la mandíbula de la burro,
quijada, ¿sí?
El afroperuano comienza a encontrar sus nuevos instrumentos que no pudo reconstruir directamente, ¿no? Entonces, en Cuba, lo que pasa es que, primeramente, en el Caribe desaparecieron casi todos los indígenas, y la llegada masiva de la cultura africana era mucho más importante que en el Perú. Entonces, en Cuba sí llegaron a reconstituir sus tambores, o sea, los tambores batá de la música yoruba, la música que viene de Nigeria y Benín. Ellos sí comenzaron a reconstruir rápidamente sus tambores, y eso fue lo que la gran diferencia a comparación del Perú, que no pudieron reconstruir todos sus tambores, y por eso que hay una gran diferencia de ya de instrumentos. Y luego, efectivamente, en Perú el afroperuano no era masiva la cultura africana. El indio fue también
influyó, claro, los criollos, claro, finalmente.
Claro, exactamente. Entonces, fueron minoritarios, y luego, efectivamente, lo que pasa es que en el Caribe llegaron muchas culturas africanas, ¿no? Y reconstruyeron muchos tambores, los yorubá, los congo, los carabalí, los bantú. O sea, es una
impresión. Hay toda una historia detrás de eso. Rodolfo, lo decías antes de instalarte en Francia definitivamente, hace 20 años, más de 20 años que estás instalado, sí, acá, hiciste estudios de Beaux-Arts justamente aquí en París. ¿Qué es lo que sacaste como lección de eso? ¿Qué es lo que te aportó para la música, para tu carrera como percusionista?
Wow, linda pregunta, porque esa parte de mi vida fue, yo pasé 5 años en la Escuela de Bellas Artes de París estudiando arquitectura, y la unión que hice entre la arquitectura y la música es una cosa muy simple, lo que se puede decir, la medida, la mesión. Eso, la medida
fundamental
es muy,
para cualquier músico.
Exactamente, entre esos dos mundos, ese. Y lo que más me gustó en la arquitectura fue que a través de las civilizaciones, desde la creación, del nacimiento del hombre hasta hoy día, tiene un paralelo. El hombre nace y nace la humanidad, y nace rápidamente la música. Y eso siempre estuvo en mi cuerpo, en mi espíritu, en mi manera de pensar, cómo yo puedo a través, y lo veo en la composición también, porque cuando construyo, me han dicho que construyo, tengo una manera muy arquitectural, o sea, de cómo componer o cómo traducir la música, con toda la experiencia que viví en la Escuela de Bellas Artes.
A ese propósito, estamos escuchando ahora otro de los álbumes producidos por ti, que es Mille Brello, con ritmo de rap latino, una construcción bastante sofisticada, llena de simbolismos, me parece.
Eso es lindo, porque esa invitación también de Billy Brello, que es un rapper que tiene una pluma muy linda, me llama porque quería, ella tiene es franco-peruana también, esa manera de yo soy abierto, como te dije al comienzo, he trabajado con música contemporánea, con jazz, con teatro, y esta última producción me encanta, porque yo hice un battle, como se dice en largo, con un DJ productor hicimos en este con, y eso me encanta a mí, porque los reencuentros es lo que va a hacer evolucionar nuestras pasiones y comprender el mundo de cada uno. No hay que encerrarse, no hay que estar encerrado, y eso es importante para mí, porque yo abro, llego con todo mi bagaje cultural, ellos tienen su bagaje, y ese reencuentro, esos puentes que se llaman, yo los llamo cantos de ida y vuelta, como dicen los gitanos, porque la música flamenca, por ejemplo, llegó a América, luego efectivamente el tango, la rumba, la jibirilla, todas esas cosas, el gitano se lo apropia. Eso me encanta a mí, que cada cultura pueda reencontrar su momento dado, compartir, y el resultado ya lo usar.
Un recorrido bastante amplio. Has participado también en una cosa que cualquier amante de la música conoce, que es el Gotham Project. Una cosa muy innovadora, enormemente innovadora para la música, y muy que ha marcado a América Latina. ¿En qué influyó este proyecto en el cual participaste con Gotham Project?
Justamente yo conocí a Christoph Müller en la Escuela de Bellas Artes, estudiando aquí en París, y él era, en esa época él estaba estudiando también Historia del Arte, y ese reencuentro cuando estábamos jóvenes, ¿no? O sea, y comenzamos a hacer un grupo musical al comienzo, y luego yo viajé a Cuba, él, cuando vine, mi hijo Rodolfo, tengo un nuevo proyecto, se llama Gotham. Cuando fui, wow, él es la cabeza pensante, él se ocupa de toda la programación musical electrónica, eran tres, y entonces gran músico también, no simplemente trabaja la parte de la programación, y me dice, hagamos un proyecto juntos. Y yo le digo, mira, tengo esto, yo componía hace tiempo, y luego me dijo, perfecto, Rodolfo, vamos a unirnos, comenzar a componer juntos, y llegamos a él. Lo que pasa es que él viene de un mundo de la música electrónica, él es suizo, y usted sabe que en Suiza, en Alemania, la música electrónica es como el jazz nace en Estados Unidos, la música electrónica tiene una fuente muy fuerte, una base muy fuerte en esos países, y el reencuentro entre un percusionista, él cuando escuchó esto, me dijo, vamos, por eso que el disco se llama Radio
Cayó
Quijada.
Enamorado.
Quedé enamorado, y como había una buena...
Radio Quijada, el proyecto, claro.
Claro, como había una buena amistad y un buen feeling entre los dos, llegamos, cuando salió el álbum, la BBC de Londres, esto, yo no me esperé, pero sí, lo que más me gustó es que aquí hay muchos amigos que grabaron, y que esta música afroperuana, en la época había Susana Vaca, que viajaba mucho, y se llegó a conocer un poco más la música afroperuana, la música que existe, gracias al aporte de la cultura africana del Perú, y eso es importante, fue muy importante en mi carrera también.
Rodolfo, el tiempo se va volando, sí. Lamentablemente, una última pregunta. Has participado en festivales, evidentemente, en Francia, en Europa, en Perú, en África, sabiendo que cada experiencia es distinta. ¿Cuál te ha marcado más?
La de Bamako, efectivamente, me marcó mucho, porque cuando fuimos al Festival de Jazz a Bamako con tambor y canto y la compañía del director artístico Simon Bolsinger, fuimos recibidos por Sheikh Tiadaden y por Paco Seri, y terminamos comiendo un meshui en la casa de Salish Keita.
Meshui es una carne cocida en la tierra, hay que recordar.
Sí, sí,
eso,
sí.
¿No?
Pero eso fue, yo pasé una semana haciendo música, fuimos a dar talleres de música también de nuestra cultura a Conservatorio de Bamako, y después terminamos comiendo un meshui con Salish Keita. Fue Mali, fue
un monumento de la música africana, sin duda.
Para mí fue lo que me ha, muchas cosas lindas he vivido en el mundo, en todos los viajes, pero eso fue muy, muy lindo. Y también que la otra fue que cuando tocamos con Radio Quijada en el Festival Gomad hace unos cuantos años, tocamos mucho antes de Umu Sangaré. Y cuando terminamos, es el gran organizador Peter Gabriel de este festival, yo terminé de escuchar, hicimos el concierto de Radio Quijada y luego escuchamos a Umu Sangaré, me quedé así, porque ese continente siempre yo siendo percusionista, representando esto, la música afroperuana, mi sueño era África. Y cuando fui por la primera vez, fui a Mali. Y en Mali, como todo país africano de la subecuatorial, hay mucha información para nosotros. Yo estaba volviendo a nacer.
rumbo, tambor y canto, podríamos decir, como mencionó el poeta peruano. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. El tiempo se ha ido volando. No me queda sino agradecerte, Rodolfo Muñoz, el habernos acompañado en esta escala en París. Muchas gracias por tu presencia.
Gracias a usted, gracias a ti, Braulio. Gracias a todo el equipo técnico. Espero que no sea la última invitación, porque como te dije, estoy terminando un nuevo álbum, ya como otra vez como compositor, pero dentro de otro registro. Ya les contaré la próxima.
Seguramente nos volveremos a ver.
Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí la próxima semana en otra escala en París.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.